Pues muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a la charlita y meditación de hoy. El tema que vamos a tratar se llama Me gusto, me acepto como soy. Si os hiciera esta pregunta ahora, levantaríamos todos la mano de que sí, me gusto, me acepto como soy. Seguramente cuando estamos en público, pues nos gusta. ¿Cómo no voy a levantar la mano, no? Claro que me acepto y me gusto. Pero todos sabemos que hay momentos en la vida que estamos en diferentes entornos, con diferentes personas. Cada persona tiene el arte de activarnos una tecla interior y según con quién estemos, pues emerge una parte de nosotros mismos. Hay personas que tienen la gracia de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y hay personas que tienen la gracia de sacar lo peor de nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son los mejores? ¿Los que sacan lo mejor de nosotros mismos o los que sacan lo peor de nosotros mismos? Pues los dos nos vienen bien. Los que sacan lo mejor de nosotros mismos nos refuerzan, animan nuestra positividad, nos dan energía positiva. Y los que sacan lo peor nos hacen ver lo que quizás solos no vemos. Y bueno, pues está bien, ¿no?, que veamos en los espejos cositas que todavía no están limadas, superadas, que pueden ser pequeñas heridas. Todos tenemos alguna heridita. Y esa heridita a veces se cierra, a veces se abre. Y hay personas que llevan la herida, porque yo creo que todo el mundo tiene alguna herida que otra y se le abre en diferentes entornos. Pero hay personas que todavía no se han dado cuenta de que la tienen y mucha gente les señala, les hace ver que hay algo que podrían mejorar. Pero ellas creen que lo están haciendo muy bien, que están siendo muy correctas. Entonces ese es un nivel todavía de no darte cuenta. Pero cuando una persona, después de mucho tiempo, se da cuenta de que hay algo en ella que no le gusta de sí misma, no me acepto por esto, no me gusta esta parte de mí y no me había dado cuenta y me doy cuenta de que soy muy controladora o de que soy muy irónica o de que soy quizá a veces miento o de que hay algo en mí que yo no me había dado cuenta de que lo hacía, puede ser que me avergüence. Pero más allá de avergonzarme, es como si dijera, tengo una enfermedad, me he dado cuenta que tengo esta cosita. Y cuando tienes una gastritis, ¿qué haces? Dices, pues me ha tocado a mí esto. No, vas al médico. Si tienes una migraña, vas al médico. Y si tienes una herida espiritual, también tienes que tratarla. No eres menos por eso. No tienes que dejarte llevar por esa voz interna que a veces te dice, eres un desastre, qué mal que lo haces. Es que no eres suficiente, es que no das la talla. A veces nos vienen estas voces. Y hay otras voces también bonitas. Pero tenemos tendencia a quedarnos con esas voces que nos eclipsan, que nos hunden, y si uno se deja llevar por eso, al final se siente muy mal. Entonces, ¿me acepto, me gusto, o no me acepto y no me gusto? O a veces sí me acepto y otras veces no. Cuando estamos en un grupo de personas que todas son muy hábiles en algo, y yo no soy hábil en eso, y estoy en ese grupo y digo, y bueno, ¿yo qué hago en este grupo? ¿Qué aporto yo aquí? Si es que todos saben de esto, saben del otro, y yo no sé de esto, ¿qué hago yo aquí? Y en un momento dado te puedes sentir fatal. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué formo parte? Pero también puedes pensar, bueno, quizá aporto algo que no es lo que ellas están aportando, y eso que yo aporto no es tan visible, no es tan tangible, pero seguro que a lo mejor ayuda al grupo. Por mi silencio, o por mi tolerancia, o porque igual sé captar lo que se necesita en un momento dado. No son habilidades prácticas, a lo mejor no soy tan práctica, igual no sé de algunas cosas, pero seguramente puedo aportar otras. Entonces tengo que ver qué es lo que yo valoro. ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Por qué me valoro yo? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿En qué baso mi autoaceptación? Porque si yo valoro la riqueza, si tengo riqueza me voy a sentir muy bien, pero si no tengo me voy a sentir mal. Si valoro la inteligencia, Si tengo inteligencia me voy a sentir bien, pero si no la tengo me voy a sentir mal. Si valoro el estatus, si tengo un buen estatus me sentiré bien, pero si no lo tengo me sentiré mal. Si valoro las cosas bonitas, la belleza, si tengo belleza me sentiré bien, pero si no la tengo me sentiré mal. ¿Valoro yo todos esos criterios externos o valoro también otras cosas? Porque cuando nos valoramos y nos aceptamos por estas cosas externas, nos comparamos. Si viviéramos solos, si no hubiera nadie a nuestro alrededor, estaríamos bien, porque no tendríamos nadie con quien compararnos. Porque, bueno, una persona que está en un país donde no hay riqueza, todos son pobres, se siente bien. Pero si a esa misma persona la trasladas a un lugar donde hay ricos, pues igual dice, uy, mira lo que tiene este que yo no tengo. Y empieza a compararse y se siente mal. Empieza a valorarse por la riqueza. Entonces, en base a que yo me valoro, los seres humanos somos como iceberg. En el fondo del iceberg, en lo más hondo, como en el hondo, en lo fondo del océano, están nuestros tesoros. Aquello que es innato, que no cambia, que es lo valioso del ser, las cualidades originales. Pero encima de eso que está en el fondo está todo lo que hemos adquirido de la sociedad, de la religión, de la política, de la enseñanza de nuestros padres, de los grupos de amigos. Y todo eso es diferente en cada persona. Si yo me valoro por todas esas cosas, puede ser que no me acepte si no doy la talla en algunas de ellas y otras sí. Por eso tengo que empezar a dejar todas esas cosas y valorarme por otras. ¿Soy suficiente? ¿Me siento suficiente o me siento insuficiente? Hay incluso personas famosas, importantes, que en algunas áreas de su vida pues se sienten como pez en el agua, pero en otras áreas de su vida no se aceptan, porque ahí no tienen la talla, no se saben manejar. Entonces, ¿valgo por lo que hago? ¿Valgo por lo que tengo? ¿O valgo por lo que soy? ¿Y qué es lo que soy? ¿Tomo contacto con lo que soy? Cuando estoy meditando, ¿qué hago? Cuando estoy meditando. Porque ¿qué es meditar? ¿Meditamos para estar en la superficie, pensando en cosas del día, viendo lo que hace uno, lo que hace otro? ¿O voy desconectando de todo eso y voy como si cavara en una mina hasta el fondo y conecto con una energía interna con la que yo me siento valiosa y me siento bien? Así que de eso se trataría. Pero cuando he detectado mi herida, cuando he detectado que no me acepto, por lo que sea, porque hay una debilidad en el alma, lo más importante es reconocer que la tengo y aceptarla. Estos son los bueyes y con estos tenemos que arar. Tengo este defecto, falta virtud, pues lo acepto. Es posible que no recibiera el reconocimiento que necesité en mi infancia. Es posible que no haya tenido aprobación. Es posible que no haya tenido afecto. Y hay una parte de mí que se ha quedado descuidada. Pero no puedo culpar a mis padres porque ellos lo hicieron como pudieron. Y ellos dieron lo que ellos podían dar de acuerdo a cómo ellos mismos se vivieron a sí mismos. No les puedo exigir más. Pero como adulta, detectando mi debilidad, me responsabilizo y me pongo en marcha para curarla. Y a tal defecto hay tal antídoto, tal virtud que puede compensar. Entonces estoy dispuesta a emerger esa virtud que está en el fondo y que yo tengo que trabajarla para desarrollarla y que compense el defecto que tengo, porque sola no sale. O sea, todo se tiene que trabajar. Tú no puedes ir en bicicleta, a saber ir en bicicleta, si no vas en bicicleta. Tú no puedes saber manejar un ordenador si no lo utilizas. Y tú no puedes ser amorosa si no practicas. Y entonces uno dice, pero si es que no tengo amor, ¿cómo lo voy a dar? ¿Vale? Pero tú intuyes en tu meditación que eres un ser de amor. Nosotros sabemos quiénes somos. Lo estamos estudiando. lo estamos experimentando, pero nos falta vivir de acuerdo a lo que somos. Una cosa es sentirlo, una cosa es pensarlo y otra cosa es experimentarlo y practicarlo. Y para que algo se asiente, se instale, se encarne, tienes que trabajarlo, ¿no? Como trabajas los músculos del cuerpo físico, como trabajas la inteligencia, como trabajas, pues no sé, el aprender a nadar tienes que nadar, pues el ser amorosa necesita practicarlo. El ser silencioso necesita practicarlo. El ser paciente necesita practicarlo. Y si has sido muy controladora, tienes que aprender a soltar. ¿Eres capaz de soltar? Es decir, ¿eres capaz de dejar de controlar lo que siempre has controlado? A lo mejor no, pero de eso se trata, de hacer el esfuerzo. Hay cosas que se pueden venir gratis. ¿Puede venir gratis si soy controladora al dejar de controlar? ¿Si miento y me siento mal porque miento? ¿Puedo dejar de mentir sin esforzarme? Tendré que sacar la verdad. Tendré que renunciar a mentir. Tendré que renunciar a ser irónica, a ser controladora y sustituir eso por la virtud que neutraliza, por el antídoto. Y eso es hacer músculo. Puedo tener una experiencia de amor, puedo tener una experiencia de paz, pero los sentimientos vienen y van. Daros cuenta, durante el día pasamos por tantos tipos de sentimientos. Hay momentos que estás contenta, hay momentos que estás triste. Hay momentos que ves a una persona encantadora, acto seguido le ves un defecto y te cae mal. Era mi amiga, ahora no lo es. Pero, ¿cómo cambiamos como el viento, como las veletas? ¿Cómo podemos afianzar algo? ¿Cómo puede hacerse sólido en mí? Pues lo tengo que practicar. Práctica, práctica y más práctica, para vivir de acuerdo al ser que soy. Y así es como yo me voy a aceptar. Me acepto cuando soy coherente. Mi autoestima crece cuando vivo por fuera como soy por dentro. No tengo autoestima si en un momento dado, pues, tengo una experiencia y luego fuera soy de otra manera. Porque noto mi contradicción. Y uno no se siente bien cuando por dentro es de una manera y por fuera es de otra. Uno se siente bien cuando es coherente, cuando es íntegro, cuando es honesto, cuando hay un hilo conductor de dentro a fuera. Así que, ¿por qué nos vamos a valorar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Voy a perpetuar la herida porque alguien me rechazó? ¿Me voy a rechazar yo? Si sigo rechazando lo que otros han rechazado en mí, perpetúo la herida, la agrando. Pero entonces yo me voy a responsabilizar. Me voy a cuidar aceptando mi debilidad y la voy a tratar poniendo la medicina del antídoto. Y ese antídoto no lo voy a poner un día ni dos, lo voy a poner de una manera consistente, día a día, en la práctica. Cuando peor cara me pongan los demás, mejor cara tengo que poner. Cuando menos amorosos sean conmigo, más amorosa tengo que ser. Porque si los demás me ponen mala cara o no son amorosos conmigo y me dejo llevar, está fortaleciendo mi herida de no aceptación, de que no me quiero, de que no me quieren, porque me ponen mala cara, porque no me saludan, porque no me tratan bien. A mal tiempo, buena cara. Porque a mal tiempo, buena cara, yo ante la adversidad saco lo mejor de mí. Porque tengo que ser independiente de las caras, de los gestos, de las actitudes y de los comportamientos de los demás si quiero ser libre. Si no, soy una veleta en manos de las circunstancias. Me ríen, sonrío. Me saludan, saludo. Me ponen mala cara, pongo mala cara. Me gritan, grito. Soy entonces un autómata. Soy acción-reacción. Entonces no soy libre. No me amo. Porque los demás tienen poder sobre mí. Así que me quiero amar por lo que existe siempre, por lo que no cambia. Y lo único que no cambia y lo que existe siempre y me acompañará hasta la muerte de este cuerpo son mis cualidades originales eternas, de las cuales yo estoy hecha. Estoy hecha de luz, estoy hecha de amor, de paz, de felicidad, de alegría. Todo eso está enmascarado por todas las cosas que la vida, los demás y las situaciones me han puesto encima. Y ahora yo tengo que quitar todo eso para que emerja mi ser verdadero. Y mi ser verdadero es único. Si yo soy Rosa y tú eres Clavel, yo no me puedo comparar contigo. Es como si comparara las patatas con las coles. No son comparables. Tú puedes comparar una patata con otra patata, porque son de la misma naturaleza. Yo puedo comparar una rosa con otra rosa e inspirarme para ser mejor rosa. Pero si soy una rosa, nunca voy a poder ser un clavel. Entonces, ¿por qué quiero ser un clavel? ¿Por qué queremos ser como son otros? ¿Por qué no nos aceptamos si otros son mejores que nosotros en algún área? ¿Por qué hay esta fricción, este pinchacito, que no doy la talla, que no lo hago bien, que yo no soy tan buena como la otra, que me están diciendo que yo soy peor? No, cada uno es quien es, aporta lo que tiene que aportar, es la pieza del puzzle en ese puzzle. No puedo intentar ser quien no soy, porque no tengo esa estructura energética. Yo tengo la estructura energética que tengo, yo tengo la cara que tengo, yo tengo el cuerpo que tengo y tengo por dentro las cualidades que tengo. Sí que puedo pulirlas, sí que puedo sacar lo mejor, pero no puedo querer ser quien no soy. Entonces, compararme me hace criticarme o alabarme. Si soy mejor, me alabo. Si soy peor, me critico. Pero siempre estoy en un juego de ser mejor o ser peor. Y no quiero ser mejor ni peor que nadie. Quiero ser quien soy. Quiero aceptarme en el papel que me ha tocado en esta obra de la vida. Todos somos importantes, pero para eso me tengo que mirar a mí misma y mirarme con lupa y ver mis puntos fuertes y ver mis puntos débiles. Y que mis puntos fuertes, que mis fortalezas ayuden a salvar mis debilidades. Pero normalmente nos quedamos atrapados con el escenario, con los estímulos externos, nos vamos a mirar a los demás, empezamos a valorar las cosas externas y nos olvidamos de quiénes somos en el fondo. Perdemos los papeles, nunca mejor dicho, y nos sentimos mal. Así que si se nos va la temperatura de nuestro estado de equilibrio, y tenemos unas décimas porque nos hemos ido hacia el otro queriendo ser otro, vuelve a parar, vuelve a conectar y mira a ver lo que tú necesitas cambiar. Y además, siempre lo que falla en nosotros es una pequeña parte de nuestro ser. Somos enormes, somos seres con grandes dimensiones y con un gran potencial. Y a veces una pequeña debilidad que uno tiene le hace que la magnifique y haces que esa pequeña motita de polvo que te ha entrado en el ojo te ciega. Pero si es una motita de polvo, si tienes muchas más cualidades, si tienes mucho más potencial, ¿por qué te quedas enfocada en tu defecto y lo haces grande? ¿Por qué no te enfocas en tus cualidades? ¿Por qué no haces que esa luz ilumine tu debilidad? ¿Por qué no te pones ungüento en esa heridita que tienes? ¿Por qué quieres que te lo pongan los demás? Póntelo tú, cúrate tú, cuídate tú, responsabilízate tú y sé asertiva. También es una forma de recuperar nuestra autoestima y nuestra aceptación. Aprende a expresarte, a decir lo que piensas, porque a veces no nos aceptamos, nos sentimos menos, nos callamos, no decimos, reprimimos, y como lo hacemos así, luego saltamos como un resorte que le da otro en la cara y lo deja cao y el otro se queda a cuadros. ¿Cómo me habla así? Si era tan buena, tan dulce. Y ahora me dice esto. Porque nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Todos tenemos luces y sombras. Y tenemos mucha tendencia a comparar a unos con otros. Este es mejor, este es peor. El que te dice que eres mejor, ya sabes que va a decir que otro es peor. El que te alaba un día, te tirará por el suelo otro. Así que es mejor valorar, pero no comparar. ¿A quién le gusta que le comparen? ¿Te gusta que te comparen a ti? ¿Te gusta que te digan que tú eres peor que otro o que tú eres mejor que otro? ¿Por qué no valoramos lo bueno de cada persona? ¿Por qué no dejamos que el clavel sea clavel, que el jazmín sea jazmín, que la luz haga la luz y que la sombra haga la sombra, y que el agua moje y que el fuego queme, y que la tierra pues sirva para plantar semillas? ¿Verdad? Pero no, estamos siempre surfeando. Nos gusta el surf porque es divertido, es espectacular. Pero pocos van al fondo, a investigar en el fondo de su propio ser, a encontrar en el fondo de su propio ser, a darse cuenta de sus propias debilidades, a tratar con tus propias debilidades, a buscar la ayuda que tú necesitas de un amigo, de un terapeuta, de una conferencia, de un libro, y después muele tus propios ingredientes, porque los demás no son responsables de mis sentimientos, ni de mi actitud, ni de mi comportamiento. Soy yo la responsable. Y eso es madurez. Pero bueno, todos necesitamos nuestro tiempo y necesitamos pues también utilizar la meditación como un trampolín, como una terapia, como una medicina. Pero la meditación no es solo de 10 minutos o media hora. Tampoco siempre es con comentarios. Meditar implica experimentar tu ser verdadero. Cuando estamos en ese estado, nos sentimos muy plenos, nos sentimos muy valiosos, nos amamos y amamos a los demás. Pero estamos poco rato ahí y volvemos a salir a la superficie y nos volvemos a distraer con el oleaje. Por eso hay que meditar y meditar hasta que tu estado natural sea expresar tus cualidades en todo lo que hagas, ya sea haciendo la comida, planchando, caminando. No es lo importante lo que hago, lo importante es lo que emito. Por eso me tengo que aceptar y valorar por lo que irradio, por lo que soy, no por lo que hago o lo que tengo. Y esto lo decimos muchas veces, pero ¿hasta qué punto lo practicamos? Y a veces uno tiene que llegar a tocar fondo, de ser anulado, despreciado, ninguneado, para quedarse solo, sin ningún soporte, sin ningún apoyo. Y cuando no tienes ningún soporte ni ningún apoyo, no tienes más remedio que ir dentro, porque fuera te ha fallado todo. Pues gracias a que todo me ha fallado fuera, me puedo ir dentro. Y dentro, sí o sí, voy a encontrar los tesoros dentro y arriba. Y llenarme y valorarme por lo que soy. Entonces, cuando estemos en un grupo que toque nuestra herida, que toque esa parte de mí donde no me acepto y no me quiero y no me gusto, automáticamente que vaya adentro y me diga a mí misma lo valiosa que soy y conecte con ese ser profundo y me quede en ese posicionamiento de mi ser genuino y desconecte de todo lo demás. Pero a veces nos obsesionamos, alguien nos ha dicho algo y no hacemos más que darle vueltas. Alguien nos ha mirado, nos ha puesto mala cara y no hacemos más que darle vueltas. Alguien me ha dicho una palabra más alta que otra y me quedo atrapada. Entonces tiene más poder el exterior, los demás, que yo. Tiene más poder la voz fea que la voz bonita. ¿Por qué no me miro con los ojos que Dios me mira? Dios tiene una mirada benevolente, llena de pureza y bondad. ¿Por qué le hago más caso a los demás que a Dios? ¿Por qué le hago más caso a mi ego que a mi ser genuino? ¿Por qué puede más la oscuridad que la luz? Porque si pudiera más la luz, bueno, pues ahí está el esfuerzo. ¿Dónde me quiero enfocar? Y hay un cuentecito que dice que había un obrero que era de un país de Oriente Y bueno, él hacía unas figuritas muy bonitas, le iba muy bien la vida, pero estaba buscando a alguien con quien casarse, pero no había encontrado a quién. Y entonces el rey de aquel país pues quería casar a su hija, y entonces convocó a todos los chicos del barrio, del pueblo, para que vinieran al palacio, y le repartió a uno de ellos 5 semillas de flores. Y entonces les dijo: el que en la primavera me traiga la planta más hermosa y haya plantado las semillas mejor, ese se casará con la princesa. Y entonces, claro, todos entusiasmados se fueron, sembraron las semillas, las cuidaron, y bueno, pues veían que allí no sembraban las semillas, y bueno, pues esperaban, ¿no? Y llegó el día en que aparecieron por el palacio, y cada uno llevaba una planta más bonita que la otra, unas flores más hermosas que las otras, y llegó este muchacho con una maceta sin flores. Y entonces el rey fue mirando a todas, y entonces dijo: a ver, ven tú aquí. Dice: pero su majestad, yo no sé por qué he venido, pero he venido porque me dijiste que vinieras, pero mira, traigo una maceta que no tiene flores. Dice: pues bueno, encantado de conocerte, de saludarte, tú vas a ser el que se case con la princesa, porque he dado a todos semillas que estaban quemadas, no podía dar flores ninguna. Todos han traído flores, pero tú has traído la maceta vacía. O sea, este es tu valor. Te aceptas a ti mismo, independientemente de lo que traigas. Tu valor reside en ti mismo. No tienes vergüenza de traer un pote de tierra sin flores. Esta es tu honestidad, esta es tu autoestima, este es tu valor, y tú eres digno de casarte con la princesa. Así que este es un ejemplo de autoestima. Me valoro por lo que soy. No voy a intentar demostrar lo que no soy. No voy a traer flores si no hay flores en la maceta. Pues eso es, revisemos si queremos a veces quedar bien, mostrar algo para que los demás estén contentos, en lugar de ser nosotros mismos, seamos como seamos y mostremos lo que mostremos, que sea honesto, transparente y verdadero. Pues vamos a meditar con este tema, ¿vale? Pues voy a sentarme con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Inhala y exhala. Sigue durante unos momentos el ritmo de tu respiración, notando que el oxígeno limpio va entrando y va nutriendo tus células, dándoles frescor, vitalidad, novedad. Sigue durante unos momentos el vaivén de tu respiración. Y cada vez estás más presente. Solo existe este momento. Te vas interiorizando, buscando un espacio de calma, un espacio sagrado, un espacio íntimo diseñado a tu medida. Diséñalo ahora. ¿Cómo sería tu espacio interior en el que te sientes tú misma, libre de influencias? toma un asiento cómodo, sutil, en tu espacio interior. Y dedica unos minutos a observarte con amor. En tu interior hay muchas áreas, departamentos, habitaciones internas. Algunas son luminosas, están ventiladas y tienen un buen aroma. Algún lugar en tu interior es un poquito más oscuro. Pero tú, el ser, sentado en el asiento de tu autorrespeto, en este espacio sagrado, te miras con cariño y esmero. Y te envías el aroma de los buenos deseos. Si en tu interior encuentras algún miedo, envía el aroma del amor. Si en tu interior encuentras intranquilidad o alguna zona donde haya irritabilidad, rocíate con el aroma de la calma y la profunda paz. Si en tu interior encuentras alguna zona, algún lugar donde no eres clara ni honesta, rocíate con la luz de la verdad. Y todo tu mundo interior se ilumina. Y todas las habitaciones oscuras se llenan de luz pura. Y empiezas a notar tu verdadero valor. Acepta lo que hay, no lo niegues, trátalo con amor. Abraza tu alma, abraza tu niño interior. Que esa energía sea una medicina sutil, espiritual. Que recorre cada rinconcito del alma. No necesitas ahora ningún ser humano. Te miras, te observas y no te juzgas. Te rocías con la cualidad necesaria. y gota a gota. El alma se ilumina. Y una liviandad ocupa tu mente. Te das cuenta de cómo los pensamientos puros te nutren. Y son un bálsamo para tu mente. Y en ese estado en el que te estás cuidando y has dado el primer paso, visualízate caminando por un camino muy hermoso, donde hay flores a ambos lados. Hay alguien que se acerca a ti, que camina hacia ti. Y te resulta familiar. Es como si tuviera tu mismo rostro, tu misma forma. Pero está lleno de luz, de felicidad, de paz y amor. Te inspira esa imagen y le permites que se acerque a ti. Y ahora está delante de ti y se para. Mírale a los ojos. Absorbe su luz. Mira cómo sonríe. Adopta esa sonrisa en tu rostro. Observa la paz que transmite. Absórbela. Irrádiala tú también. Y te vas llenando e inspirando con tu meta y objetivo. Llegar a ser lo mejor que tú puedes ser, sin compararte con nadie. Así que tu imagen perfecta te guía como un enviado de Dios. Para darte un impulso, para hacerte ver que tú lo puedes lograr. Recuerda quién eres. Llénate de esas cualidades que delante de ti ves. y con un gesto amable le das las gracias y regresas por el camino. Motivada. Sabiendo que lo puedes lograr. Y vuelves a sentarte en tu asiento interior del autorrespeto. Deja que esa energía fluya por ti. Y ahora, conecta con la luz del mundo. Conecta en esa dimensión del silencio. Con el océano del amor. Y nota esas gotas que te llegan y van creando un manto de luz que te envuelve. Te acepta. Aprende a aceptarte como la luz del mundo te acepta. Y emerge tu mejor versión. Alma bella, alma valiente, que tienes la humildad de reconocer tus debilidades y la valentía de tratar con ellas. Y deja que esas gotas te rocíen, que ese manto te envuelva y te colorees del poder de la aceptación. Acéptate en cada rincón de tu ser. Y no te olvides de tu meta, que vino a visitarte por el camino. Y tu ser interior agradece este masaje sutil, estas gotas sanadoras, como una medicina espiritual para el alma. Coloréate de esa luz. Que haga un masaje en tu herida interna y la cure. Acéptate completamente, quiérete. Y atraerás amor, amor verdadero. y ve creando silencio. Silencio lleno de significado. En tu corazón y en tu mente. Y deja que esta energía se asiente bien hondo. Y que se reparta por todo tu ser. Y respiras hondo, profundo, consciente, tranquilamente. Y cuando lo sientas, va regresando. Vas abriendo tus ojos, estirándote un poquito. Om Shanti. Yo soy un ser de paz. Pues el tema de aceptarnos no es una pequeña cosa, es un tema profundo. Incluso cuando uno cree que ya lo ha logrado, no lo ha logrado, porque vuelven a salir otras capas más profundas. Pero el procedimiento siempre es el mismo, es darme yo el cariño, el amor, y profundizar para ver de qué manera pues puedo salir de esa historia externa y estar más dentro. Y los demás dirán lo que tengan que decir, y yo me crearé mis propios pensamientos, pero tengo que buscar pensamientos que sean alentadores, que animen la positividad. Yo elijo, pero a veces nos gusta sufrir, nos gusta quejarnos, nos gusta ir de víctimas, nos gusta que nos hagan caso, y entonces vamos otra vez buscando la aceptación de fuera. Y lo que mejor nos puede pasar en un momento dado de la vida es que los demás nos dejen solos. Porque entonces te ves en la encrucijada de que tienes que coger tú las riendas. Y cuando tú ya estás curada, los demás vienen y te hacen caso porque tú ya te amas. Pero mientras tú no te ames, los demás no te aman. Simplemente pues hacen como que te aman, tienen un poco de pena, de misericordia, pero no es amor verdadero. Porque para atraer amor tenemos que amarnos. Y la caridad empieza en casa. Así que tenemos tantas cosas que agradecer, tantas fortalezas, tantos puntos buenos, que porque tengamos uno malo o dos, pues bueno, nadie es perfecto, si no, no estaríamos aquí. Así que aceptar lo que haya y seguir avanzando. Y ayudarnos unos a otros. Es muy bueno, como cuando ves la debilidad de alguien, pasarla por alto. Como veo, pero no veo. Hago como no veo. En lugar de señalarla. Cuando le señalamos a alguien su debilidad, pues no es agradable. En cambio, cuando la vemos pero no vemos, es un acto de amor en el que el otro sabe que tú te has dado cuenta, pero no has hecho caso. Entonces ese gesto es de dar energía positiva. Se agradece. Cuando alguien no te señala, no te hace ver tu fallo, es como que te da seguridad y te da fuerza para que tú hagas por solventarlo. Cambio, cuando alguien te señala y te dice y te vuelve a decir, está señalándote el error. Y nunca aprendemos viendo los errores que alguien nos señala. Los ves cuando te los señala sin señalártelos. Esta es una forma como muy maternal, ¿no? Señalo sin señalar. Veo, pero no veo. Esto es amor. El amor que te permite ser sin que tengas que ponerte máscaras para ser amado. Si no, te acepto en tu momento. Bueno, pues ahí estamos, haciendo ese esfuerzo. Pues tenemos un retiro, ya lo sabéis, no sé si alguno. Bueno, pues buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Gracias. el plano sutil.